Les invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 6. Y antes de dar lectura al pasaje de esta mañana, quería simplemente tomar un momento para explicar algunas cosas sobre el pasaje que estamos a punto de leer. Lo primero que quisiera decir es que este pasaje que estamos a punto de leer va a comenzar una nueva sección dentro del Sermón del Monte. Cuando nosotros comenzamos el Sermón del Monte hace algunos meses, explicaba que en el Sermón del Monte Jesús está detallando y describiendo diferentes marcas distintivas de un ciudadano del reino de Dios. Es decir, está dando una imagen de cómo debería verse el ciudadano del reino de Dios, cuáles son esas marcas que deberían distinguirlo. Y a lo largo de los últimos meses hemos ido diferentes facetas de las cualidades que deben marcar al cristiano. Hemos hablado sobre el carácter del cristiano en Mateo 5, 3 al 12 con las bienaventuranzas. Después hemos hablado sobre la influencia del cristiano en Mateo 5, del 13 al 16, en esa parte que habla de que somos la sal y la luz del mundo. Y después, finalmente, hablamos sobre la justicia del cristiano en Mateo 5, 17 hasta el 48. Y hoy vamos a estar comenzando una nueva sección en el Sermón del Monte que se enfoca específicamente en la práctica religiosa del cristiano. Y en esta sección va a dar énfasis a prácticas tales como el dar limosnas a los pobres, el orar y el ayunar. Y hay una segunda aclaración que quería hacer antes de leer el pasaje de esta mañana, y tiene que ver con la estructura de este pasaje. Cuando estemos leyendo este pasaje, ustedes podrán notar que lo que Jesús hace aquí es empezar en el versículo 1 con una instrucción general. Y después de dar esa instrucción general, lo que Jesús hace es empezar a aplicar ese principio que ha dado en el versículo 1, que trata sobre el cuidado que debemos tener de no caer en hipocresía religiosa. Toma ese principio y lo aplica a diferentes situaciones o prácticas religiosas. Entonces lo aplica al hecho de dar limosnas, al orar y al ayuno. Y cuando Jesús está hablando acerca de la oración específicamente, hace como una especie de paréntesis en lo que está hablando acerca de la oración, y aprovecha esa oportunidad para dar más instrucción acerca de cómo deberíamos orar. Y en esa parte es lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Entonces, lo que quería mencionar es que esta mañana yo voy a estar saltando el Padre Nuestro. Y la razón por la que voy a hacer eso es por dos razones. En primer lugar, porque como acaba de decir, el Padre Nuestro es como una especie de paréntesis al tema central que Jesús está desarrollando en este pasaje, que es la hipocresía religiosa. Y la segunda razón por la que voy a saltar el Padre Nuestro hoy es porque quiero hablar sobre el Padre Nuestro en mayor detalle en el siguiente sermón, ¿ok? Entonces, solo para alertarlos de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo esta mañana. Entonces, con eso en mente, vamos a dar lectura al pasaje de esta mañana, Mateo 6, y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora vamos a ir al versículo 16. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias nuevamente por esta mañana, y te damos gracias, Padre, porque cuando nos reunimos aquí los domingos, Señor, realmente venimos para hacer algo asombroso. Y es que venimos aquí no para escuchar palabras de un hombre, sino para escuchar tus mismas palabras, Señor. Y cuando tú hablas en tu palabra, tu Espíritu obra con poder. Y Padre, oramos que esta mañana obres con poder en nuestras vidas. Padre, que quebrantes nuestros corazones, nuestro orgullo, Señor, que purifiques nuestras vidas. Si hemos caído en orgullo y en hipocresía religiosa en algún sentido, Señor. Y pedimos que a través de este tiempo, Señor, estés obrando tus propósitos de bien en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, estamos a punto de comenzar un año nuevo. Y con la llegada de un año nuevo, siempre el año nuevo viene con deseos, muchas veces, de poder plantearnos nuevas metas y nuevos objetivos. Quizás una persona este año podría ponerse la meta de comer más sano. Otra persona se pone la meta de hacer más ejercicio. Otro de pasar más tiempo en familia o de comenzar algún proyecto nuevo. Quizás alguna persona se pone la meta de viajar a algún lugar que nunca fue o poner las finanzas en orden o simplemente completar algo que hemos estado postergando por mucho tiempo. Si somos cristianos, la llegada de un año nuevo seguramente trae consigo el deseo de plantearnos alguna meta nueva en el plano espiritual. Quizás la meta para este año será leer la Biblia entera en 1 o 2 años. Quizás la meta será comenzar a servir en algún ministerio. Quizás puede ser el pasar más tiempo en oración. Quizás es el leer algún libro cristiano que nunca hemos leído. Quizás es empezar a tener devocionales familiares en casa, porque no lo hemos estado haciendo hasta el momento. Quizás es empezar a memorizar algún pasaje de la Biblia o algún libro de la Biblia que es muy provechoso. O quizás es el empezar un nuevo programa de formación teológica con la esperanza de algún día llegar a ser un pastor, un misionero o algún líder en la iglesia. Son muchas metas que podríamos tener al empezar un nuevo año. Pero al plantearnos todas esas metas, lo que quisiera que podamos hacer es tomar un momento para preguntarnos, ¿será que todas esas metas y proyecciones realmente son buenas y saludables? ¿Será que esas metas realmente salen de un corazón noble? Y aunque a primera vista podríamos decir que sí, ¿no? Podríamos responder rápidamente y decir sí, esas metas son buenas, porque todo lo que acabo de mencionar son asuntos buenos, son cosas buenas, ¿no es cierto? Pero antes de responder sí, lo que en realidad tendríamos que hacer para evaluar la legitimidad de cada acción es que podamos mirar más allá de los actos físicos en sí y que podamos enfocarnos en cuáles son las intenciones y las motivaciones del corazón. Porque como Jesús explicó muy bien en este pasaje, es posible realizar las acciones más hermosas y más nobles con las intenciones más perversas y diabólicas que podríamos imaginar. Y eso es terrible. Ponte a pensar en esto por un momento. ¿Acaso no es posible tener el deseo de leer y estudiar la Biblia, no porque deseas conocer más a Dios, sino porque deseas que la gente te admire por lo mucho que sabes de la Biblia? ¿No es posible hacer eso? ¿No es posible tener el deseo de servir en un ministerio, no porque realmente deseas honrar a Dios, sino porque deseas que la gente te admire por ser un buen cristiano que sirve? ¿Acaso no es posible tener el deseo de servir en el equipo de alabanza, no porque tienes el deseo de guiar al pueblo de Dios en adoración a Dios, sino porque tienes el deseo de que la gente pueda observar y admirar tus talentos? ¿Acaso no es posible tener el deseo de estar aquí adelante predicando, no porque deseas exaltar el nombre de Dios, sino porque deseas exaltar tu propio nombre? ¿Acaso no es posible tener el deseo de ser aquel misionero que se va a una tierra lejana y muere como mártir, no porque en tu sacrificio deseas que el nombre de Cristo sea llevado en alto, sino porque deseas que tú seas una persona que las futuras generaciones reconozcan como un héroe espiritual y para que las personas escriban libros de ti, así como escribieron libros de los hombres grandes del pasado? ¿Acaso no es posible hacer todas esas cosas? Y la respuesta es sí, ¿no es cierto? A todas esas preguntas, es posible hacer los actos más nobles con las peores motivaciones. Y por eso es muy importante que seamos muy cuidadosos de examinar nuestros propios corazones. No de mirar a los demás, no evaluar las intenciones de los demás, sino evaluar nuestras propias intenciones y que podamos con toda honestidad preguntarnos ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué me lleva a hacer lo que hago? ¿Cuáles son las intenciones detrás de mis acciones? ¿Por qué realmente busco hacer esto? Y el pasaje que leímos hace un momento, en ese pasaje Jesús nos da ciertas pautas que son muy importantes para que podamos evaluar la hipocresía en nuestras propias vidas y para que podamos evitar caer en una especie de hipocresía religiosa, que podamos evitar que esa hipocresía se apodere de nuestros corazones. Y estas pautas son muy provechosas y es en estas pautas que nos vamos a enfocar ahora. En el versículo 1, Jesús comienza su enseñanza con una instrucción general. Jesús dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo en este versículo? En esencia, lo que Jesús nos está diciendo, lo que está haciendo en estos versículos, es advertirnos a fin de que no caigamos en hipocresía religiosa. Nos está diciendo que debemos practicar nuestros actos de devoción religiosa con honestidad, no para ser vistos y admirados por otras personas, sino con un deseo genuino de agradar a Dios, que esa debe ser nuestra motivación. Perdón. Como señalamos en prédicas anteriores, al estudiar el libro de Mateo, hemos visto que en el Evangelio de Mateo, el término justicia se usa predominantemente para describir aquella vida, aquel estilo de vida que es agradable a Dios y que Dios aprueba. Y en el contexto inmediato de este pasaje, esta palabra justicia se está refiriendo específicamente a la justicia religiosa, es decir, a todos esos actos, esas prácticas que realizamos para expresar nuestro amor y nuestra devoción a Dios, ¿no es cierto? Jesús nos está diciendo que esas prácticas religiosas deberían realizarse con honestidad, en un amor genuino por Dios, y que no deberíamos hacer estas cosas para ser vistos o para ganar la admiración de los hombres. Y esto es muy, muy revelador de nuestros corazones. El deseo de ser vistos y admirados por las personas era uno de los pecados principales de los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan? Que Jesús habla mucho de eso en Mateo 23, que no voy a leer ahora, pero si quieren pueden leerlo posteriormente. Los escribas y fariseos hacían todo lo que hacían para ser vistos y admirados por los hombres. Y lamentablemente, este es un pecado en el cual nosotros también podemos caer muy fácilmente. Podemos, al igual que los escribas y fariseos, caer en un patrón pecaminoso donde estamos siendo muy rigurosos en nuestras prácticas religiosas, no porque verdaderamente nos importa caminar de cerca con Dios, ni porque nos importa realmente honrar a Dios con nuestras vidas, sino porque lo que nos importa es ganarnos los aplausos y la admiración de la gente. Y entonces Jesús, reconociendo esa lucha y esa tendencia perversa en nuestros corazones, nos advierte que no alimentemos esa tendencia. Nos llama a tomar pasos prácticos para realizar nuestros actos de devoción religiosa en secreto, para asegurar que nuestras intenciones al realizar estas prácticas sean las correctas y no estemos haciendo estas cosas simplemente para ganarnos los aplausos de las personas. Ahora, al ver esto, uno podría llegar a preguntarse si este llamado a no practicar nuestra justicia delante de los hombres no contradice en alguna manera una instrucción que Jesús había dado anteriormente en Mateo 5:16, donde nos llama a dejar que nuestra luz brille delante de los hombres para que vean nuestras buenas acciones y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Acaso esta instrucción no contradice lo que Jesús había dicho en Mateo 5:16? Y aunque quizás a primera vista podría parecer que los dos versículos se contradicen, en realidad no es así. Y es porque estos dos llamados están confrontando dos tipos de pecado diferente, ¿no es cierto? ¿Qué pecado está confrontando el llamado a dejar brillar nuestra luz delante de los hombres? Ese llamado, esencialmente, está confrontando el pecado de la cobardía, ¿no es cierto? El de estar escondidos porque no queremos hacer algo que va a ofender a las personas. Pero por otro lado, ¿cuál es el pecado que está confrontando este llamado a no practicar nuestra justicia delante de los hombres? Este llamado está confrontando el pecado de la vanagloria, de querer mostrar lo espirituales que somos. Y por lo tanto, aunque a primera vista esos dos llamados podrían parecer contradictorios, en realidad no lo son. En realidad estos dos llamados son llamados complementarios que nos muestran cómo vivir en esta vida en una manera que glorifica a Dios y no en una manera donde estamos tratando de glorificarnos a nosotros mismos. Pensando un poco en cómo estos dos llamados conviven y coexisten y cómo manejamos la tensión de dejar que nuestra luz brille y al mismo tiempo de no estar haciendo nuestra justicia delante de los hombres para ser admirados, A.B. Bruce resume muy bien el camino que debemos seguir al tratar de vivir en el lugar correcto entre estos dos llamados. Y lo que él dice, y me pareció muy bueno, es lo siguiente. Dice: debemos mostrar cuando estamos tentados a esconder y debemos esconder cuando estamos tentados a mostrar. ¿Escucharon eso? Es muy bueno. Debemos mostrar cuando estamos tentados a esconder y debemos esconder cuando estamos tentados a mostrar. Y esa frase es muy buena. Es un parámetro muy bueno que nos va a proteger de la cobardía por un lado, pero que también nos va a proteger de la vanagloria en el otro extremo. Y en este pasaje que estamos leyendo esta mañana, que estamos estudiando esta mañana, Jesús está confrontando específicamente los pecados de la hipocresía religiosa y de la vanagloria. Y por eso hace tanto énfasis en que no hagamos las cosas para ser vistos por los hombres. Y entonces, después de dar ese instructivo general, Jesús procede a aplicar ese llamado general a tres disciplinas espirituales diferentes, al hecho de dar limosnas a los pobres, a la oración y al ayuno. Y todas estas prácticas eran conocidas como prácticas importantes para el pueblo de Dios. Entonces vamos a ir viendo cómo Jesús aplica este llamado general a cada uno de estas áreas. La primera práctica espiritual que Jesús menciona es el de dar limosnas. Y Jesús dice en los versículos 2 al 4, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nadie niega que el ayudar a los pobres es una parte importante de la vida cristiana y de nuestra devoción a Dios. La pregunta aquí es cómo debería verse o cómo debería darse esa ayuda. Los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús tenían la tendencia de ayudar a los pobres haciendo un gran alarde y una gran exhibición de sus propias buenas obras y de su propia dadivosidad. Lo hacían como quien hace una entrada pública con una trompeta, dando a entender a todos lo que ellos estaban haciendo y para ganarse la admiración y la aprobación de las personas. A esas personas, Jesús se refiere como hipócritas. Les llama hipócritas. Y esa descripción es una descripción muy apropiada, porque la palabra hipócrita venía del teatro griego. Y en el teatro griego habían actores, y lo que hacían los actores era ponerse una máscara y tomar un papel y actuar como alguien que no eran. Y eso es lo que estos hombres estaban haciendo cuando anunciaban sus obras caritativas con trompetas y con gran espectáculo. Ellos estaban actuando como si tuvieran un interés genuino en los pobres, cuando en realidad su único interés era establecer una reputación de piedad. No estaban pensando en el pobre, sino que estaban pensando en sí mismos y en lo que la gente iba a pensar de ellos. Y tristemente, ese es el mismo tipo de hipocresía en el cual tú y yo podemos caer muy fácilmente. Es algo en el cual nosotros podemos caer muy fácilmente cuando estamos ayudando a las personas que tienen necesidad y después vamos a medio mundo y les contamos lo que hemos estado haciendo, ¿no es cierto? Estamos cayendo en exactamente lo mismo. Y si somos completamente honestos, quizás muchos de nosotros tendríamos que admitir que una gran parte de lo que hacemos, lo hacemos para ganarnos la aprobación, la admiración de las personas y no porque tenemos un deseo genuino de hacer el bien. Pero Jesús puede ver más allá de nuestras apariencias externas y Él no se complace en esas buenas obras que hacemos con hipocresía. No se complace en eso. Y por eso en los versículos 3 y 4 nos da una pauta para ayudarnos a realmente evaluar cuáles son nuestras motivaciones al hacer las cosas y para matar de hambre nuestra intención o nuestra inclinación pecaminosa hacia la vanagloria. Jesús nos dice en el versículo 3, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre, que está en lo secreto, te recompensará. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo al decirnos estas palabras? Lo que Jesús está haciendo aquí es darnos una herramienta muy poderosa para batallar la hipocresía. Eso es lo que está haciendo. ¿Quieres matar de hambre esa tendencia pecaminosa hacia la vanagloria? ¿Quieres matar de hambre esa tendencia hacia la hipocresía? ¿Quieres estar seguro de que cuando tú haces algo, lo estás haciendo con las motivaciones correctas? Entonces, comprométete a hacer las cosas en secreto. Comprométete a hacer las cosas y que la menor cantidad de personas posibles se entere de lo que hiciste. ¿Y por qué? Porque cuando tú haces las cosas en secreto, cuando no vas y se lo anuncias a medio mundo, es más seguro que tus intenciones son las correctas y es más seguro que vas a poder refrenar tu orgullo espiritual. Y por eso es tan importante este llamado a hacer las cosas en secreto. Y al llamarnos a no dejar que nuestra mano izquierda sepa lo que hace nuestra mano derecha, lo que Jesús está haciendo aquí es darnos una imagen muy poderosa para mostrar la importancia de no hacer alarde de lo que hacemos y de ni siquiera permitir que surja en nosotros una actitud de autofelicitación. ¿No es cierto? No es simplemente el que no debo ir y anunciarlo a otras personas, sino que incluso debo silenciar esas voces interiores que me llevan a pensar que soy una persona grandiosa porque hice esta buena obra. Y eso es lo que Jesús está buscando refrenar con estas palabras. La segunda práctica a la que Jesús aplica este llamado de no practicar nuestra justicia delante de los hombres es a la práctica de la oración. Jesús dice en los versículos 5 y 6, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús señala aquí que así como es posible caer en hipocresía espiritual, como con el tema de la ayuda, las limosnas hacia los pobres, que también es posible caer en hipocresía espiritual cuando se trata de la oración, que puede pasar en ambos lugares, en ambos sentidos, que es posible convertir algo que es muy noble, que es un medio para comunicarnos con Dios, en algo que es vil y pecaminoso, que es un medio para atraer la atención de las personas hacia nosotros mismos. Y en los tiempos de Jesús, eso es exactamente lo que la gente estaba haciendo. En los tiempos de Jesús, los religiosos iban a las sinagogas, que eran los lugares de adoración y de enseñanza espiritual. Iban a esos lugares, se ponían de pie y levantaban las oraciones más prolongadas, más extensas, más rebuscadas. ¿Por qué? No para comunicarse con Dios, sino para atraer la atención de las personas hacia ellos mismos y que las personas los admiren por lo espirituales que eran. El versículo 5 menciona que también oraban en las esquinas de las calles. Y eso, como explica Leon Morris, es muy llamativo. Y es llamativo no solamente porque las esquinas de las calles eran lugares que no estaban destinados a esos ejercicios religiosos, sino además de eso, porque las esquinas de las calles eran lugares sumamente públicas y sumamente transitadas. Algo que es importante entender en cuanto a esto es que en la cultura judía, los judíos tenían la práctica de levantar o de hacer ciertas oraciones en ciertos momentos determinados a lo largo del día. Y lo que esto pareciera sugerir es que en su astucia, algunos líderes religiosos ordenaban las actividades de su día de tal manera que casualmente estaban justo en el lugar público, justo en el momento de la oración. Y estando ahí, justo en el momento indicado, se veían obligados a hacer sus actividades religiosas delante de la mirada de todas las personas. Y entonces era algo que parecía muy piadoso que ellos en plena calle detengan lo que estaban haciendo para orar, parecía muy piadoso, pero en realidad no era nada más que una maquinación perversa diseñada para atraer la atención de las personas hacia ellos mismos. Y eso era terrible. Pero quizás antes de ser muy rápidos en apuntar el dedo a esas personas, creo que también necesitamos tener la humildad de reconocer que esto es algo en lo cual nosotros podemos caer muy fácilmente. ¿No es cierto? Yo debo admitir que en varias ocasiones, cuando yo he estado orando en público, yo me he visto tentado a pensar más en las personas presentes en la habitación que en el Dios al que supuestamente estoy orando. Muchas veces yo me he visto tentado con eso. Antes de venir a Uruguay, yo trabajé por algunos años en la iglesia de Parkside en Estados Unidos como un misionero en entrenamiento. Y ahí en la iglesia, cada domingo antes de la reunión general, antes del culto general, todos los pastores y los ancianos se reunían en una sala de oración y oraban por el servicio que estaba a punto de comenzar. Y yo debo confesarles que muchas veces, cuando yo estaba en esa habitación orando con esas personas, yo estaba más enfocado, más alerta, más atento a qué es lo que las personas a mi alrededor pensaban de mi oración, de lo que Dios mismo estaba pensando de mi oración en ese momento. Muchas veces, mientras estábamos orando o justo después de haber orado, empezaba a pensar, ¿oré con elocuencia? ¿Lo que dije fue teológicamente correcto? Cuando Eric estaba orando, Jeff Mills hizo algunos y sí, por favor, Señor, pero no hizo eso cuando yo oré. ¿Por qué no lo hizo? ¿Será que yo no oré con la suficiente profundidad? ¿Será que su oración era más profunda y más espiritual que la mía? ¿Qué es lo que ellos van a pensar de mi oración? ¿Qué es lo que ahora Jeff va a pensar de mí después de haber orado de esta manera? Y son pensamientos que muchas veces empezaban a dar vueltas en mi cabeza en el momento que yo estaba orando o justo después. Y la verdad es que me avergüenza admitir eso, pero muchas veces son el tipo de cosas con las que yo he lidiado. Y lamentablemente, en nuestra debilidad, son el tipo de realidades que pueden surgir en nuestras vidas. Son el tipo de tentaciones que nosotros podemos tener en nuestra debilidad. En cierto sentido, todos somos tentados hacia la hipocresía religiosa. Y lo que esto resalta, nuevamente, es cuán desesperada realmente es nuestra necesidad. ¿No es cierto? Cuán desesperada es nuestra situación y cuán desesperada es nuestra necesidad de salvación en Jesucristo. Porque la realidad es que todos nosotros estamos plagados de pecado. Estamos plagados de pecado, no solamente en nuestros actos exteriores, sino también en nuestras intenciones secretas, en nuestros corazones. Y necesitamos que Cristo nos salve, no solamente de aquellos actos externos que obviamente son pecaminosas, sino que incluso necesitamos que Cristo nos salve de esos actos que externamente parecen muy buenos y muy piadosos, pero que por dentro son motivados por una motivación perversa y pecaminosa. Para ponerlo en otras palabras, quizás más simples, necesitamos que Cristo nos salve no solamente de nuestra irreligiosidad, sino también de nuestra religiosidad. Porque la realidad es que ambas son pecaminosas y ambas nos condenan delante de un Dios santo. Todo nos condena. Y por eso el mensaje del Evangelio es tan precioso. Porque prestando las palabras de Tim Keller, el Evangelio te dice que eres más malvado de lo que jamás te atreviste a creer y sin embargo, eres más amado y más aceptado en Jesucristo de lo que jamás te atreviste a esperar. Y es tan precioso eso, porque tú y yo merecíamos castigo y condenación, pero Jesucristo nos ofrece vida y perdón si es que venimos a Él en fe. Porque Él nos amó de tal manera que fue a una cruz para pagar la paga de nuestro pecado. Pero por otro lado, el Evangelio es tan precioso porque no solamente nos salva de nuestro pecado, de nuestra condenación, sino que además de eso nos da poder de transformación. Eso es lo precioso, que en el Evangelio, en Cristo, hay poder de transformación. Y por eso en Cristo hay la posibilidad de que si bien nosotros luchamos con hipocresía religiosa, en Cristo hay esa posibilidad de venir a Él, de encontrar perdón cuando nos arrepentimos y también de encontrar que Él nos puede restaurar, que Él nos puede transformar, que Él nos puede cambiar de esta hipocresía religiosa en la cual estamos. Y entonces es a la luz de esa realidad que Jesús nos da la instrucción en el versículo 6 para ayudarnos a poder matar de hambre esa tendencia natural a usar la oración no para buscar la gloria de Dios, sino para buscar nuestra propia gloria. Jesús dice en el versículo 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? En esencia está diciendo lo mismo que había dicho en el caso de las limosnas. Está diciendo que debemos mantener en discreción nuestras oraciones, que debemos hacer esto a fin de cuidar que nuestra motivación al orar sea la correcta y que no estemos convirtiendo nuestras oraciones en una especie de espectáculo público. Y obviamente eso no excluye el lugar de las oraciones públicas en la vida de la iglesia, ¿no es cierto? Porque cuando leemos el libro de Hechos y leemos el Nuevo Testamento, vemos que la oración pública tenía un lugar en la vida de la iglesia. Por tanto, hay momentos apropiados para orar en público. Pero cuando toquen esos momentos de orar en público, lo que realmente necesitamos es poder evaluar nuestros corazones, de estar buscando que nuestro enfoque realmente sea Dios y que nuestro enfoque no sea impresionar a las personas con lo que estamos diciendo. La última práctica que Jesús menciona aquí y la última práctica a la cual Jesús aplica este llamado a no practicar nuestra justicia delante de los hombres es en la práctica del ayuno. Y vemos que Jesús habla de esto en los versículos 16 al 18. Dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El ayuno es una práctica espiritual donde uno se abstiene de alimentos o de alguna necesidad legítima para enfocarse específicamente en la oración. En los tiempos de Jesús, lamentablemente vemos que los religiosos usaban el ayuno de la misma forma que usaban el dar limosnas y el orar. En vez de hacerlo para Dios, estaban haciendo esto para ganarse la aprobación y la admiración de los hombres. Y algo que vemos acá es que ellos tenían la práctica de desfigurar su apariencia para que sea evidente para todos que estaban ayunando, que ellos dejaban de lavarse la cara, que dejaban que su ropa esté sucia y descuidada, para que la gente pueda ver que estaban en una especie de luto y puedan ver que estaban ayunando y para que noten lo espirituales que eran, para que todos los admiren. Y nuevamente, el llamado que Jesús hace aquí es similar al llamado que hace con las otras dos prácticas. En esencia, lo que Jesús está diciendo aquí es, no hagas alarde de tus prácticas espirituales, no hagas alarde de tus prácticas religiosas para impresionar a los hombres, sino que cuando ayunes, ayuna de tal manera que nadie se entere de lo que estás haciendo, que cuando tú ayunes, las personas no se enteren que estás ayunando. Y solo cuando tú haces eso, perdón, quizás la batería.
Hola. Bien. Solamente cuando estemos ayunando de tal manera que las personas no sepan que estamos ayunando, podemos estar seguros de que nuestras motivaciones son las correctas, y solo cuando hacemos esto habrá una recompensa espiritual delante de Dios. Quiero preguntarte esta mañana, ¿cuáles son algunas áreas en las que tú eres propenso a caer en hipocresía religiosa? ¿Cuáles son algunas áreas en las que tú eres propenso o donde tú estás tentado a hacer alarde de tu espiritualidad para que la gente te admire? ¿Eres tentado a hacer alarde de tus disciplinas espirituales? ¿Eres tentado a hacer alarde de lo mucho que sabes de la Biblia? ¿Eres tentado a hacer alarde de la cantidad de tiempo que oras, o de lo mucho que haces para ayudar a las personas, o de la gran cantidad de personas a las que evangelizas, o a lo riguroso que eres en protegerte, en distanciarte de las tendencias y las influencias pecaminosas de este mundo. ¿En qué sentido eres tentado a hacer alarde de tu espiritualidad para impresionar a las personas? Y por otro lado, ¿cuál es tu mecanismo para hacer alarde de tus logros? ¿Eres alguien que va y anuncia a todas las personas lo que has estado haciendo? ¿Eres una persona que saca fotos de lo que hace y lo sube a las redes sociales para que la gente te admire? ¿Eres alguien que espera hacer algo hasta que haya alguien presente para que haya un testigo de las cosas grandiosas que estás haciendo? ¿Eres alguien que quizás convenientemente deja pistas o hace comentarios sutiles para que la gente tenga cierta idea de lo que haces, para que te hagan preguntas y tengas la oportunidad de decir todo lo que haces? O quizás eres alguien que lo hace en una manera más sutil, quizás no haces algo explícito para que la gente vea lo que eres y lo mucho que haces, pero dentro de ti hay una esperanza constante de que en algún momento las personas puedan ver lo que eres y quién eres y que noten lo grandioso que eres. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu tentación? Y por otro lado, entendiendo cuál es tu tentación o cuál es tu tendencia, la pregunta que quiero hacerte es: ¿qué cambios tendrías que hacer en tu vida a fin de obedecer el llamado del Señor, de cuidarte, de no practicar tu justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos? ¿Qué es lo que Cristo te está llamando a hacer en respuesta a su palabra esta mañana? Algo que es interesante es que en los 9 versículos que hemos estado estudiando esta mañana, que 7 veces se repite la idea de una recompensa, que hay 7 menciones de una recompensa en solo 9 versículos. Eso es mucho énfasis en el tema de la recompensa. Y viendo que Jesús hace mucho énfasis en el tema de la recompensa, sería bueno que para concluir, que podamos prestar un poco de atención a lo que Jesús está diciendo en cuanto a la recompensa y que no lo pasemos por alto. La realidad es que las personas somos por naturaleza buscadores de recompensa. Prácticamente todo lo que hacemos, lo hacemos con el deseo de recibir alguna recompensa, ya sea una recompensa intrínseca o una recompensa extrínseca. Pero siempre estamos buscando una recompensa. Y a veces los cristianos evangélicos tenemos esa tendencia a ponernos incómodos cuando hablamos de las recompensas. Pero la realidad es que la promesa de una recompensa es uno de los más grandes motivadores para que podamos vivir la vida recta que Cristo nos llama a vivir. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué obedeces la Biblia? ¿Por qué haces las cosas que la Biblia te llama a hacer? ¿Por qué haces cosas como estudiar la Biblia o estar en comunión con otros hermanos? ¿Por qué ayudas a los pobres? ¿Por qué aconsejas a un hermano que está sufriendo algo? ¿Por qué oras? ¿Por qué evangelizas? ¿Por qué haces todas estas cosas que la Biblia te llama a hacer? En última instancia, lo haces porque estás buscando una recompensa. Pero la pregunta que tenemos que hacernos cada uno es: ¿qué recompensa estoy buscando? Esa es la pregunta clave aquí. ¿Es la recompensa de Dios o es la recompensa del hombre? ¿Qué recompensa estoy buscando? ¿Es el gozo de estar con Dios? ¿Es el gozo de agradar su corazón y de algún día escuchar a Cristo decirnos: bien hecho, buen siervo y fiel? ¿O es más bien esa sed pecaminosa de ser honrados por los demás como una persona que es inteligente, que es espiritual y que es digno de reconocimiento? ¿Cuál es la recompensa que estás buscando? Y al fin del día, si lo que yo quiero es la recompensa del hombre, eso es exactamente lo que voy a recibir. Pero lo que tengo que entender es que no voy a recibir nada más. Y creo que ese pensamiento es en realidad muy aterrador. Porque yo no pretendo entender todo lo que está encapsulado dentro del concepto de la recompensa de Dios, pero sí sé esto, que sea cual sea la recompensa de Dios, sea cual sea todo lo que está encapsulado dentro de su promesa, yo puedo estar seguro que su recompensa es infinitamente mejor que cualquier alabanza fugaz, perecedera e insubstancial del hombre. Por lo tanto, al empezar este nuevo año, quiero animarte a que puedas correr en pos de esas buenas metas que te has propuesto para el 2024. Pero al mismo tiempo, quiero animarte a que junto con eso, que puedas tomar un momento para evaluar tu propio corazón y que puedas discernir cuáles son tus motivaciones para ir en pos de esas metas. Que puedas discernir si tu motivación de ir detrás de esas metas es la correcta. Que nuestra motivación no sea una motivación perversa de ganarnos la admiración y la aprobación de los hombres, sino que realmente sea esa misma motivación que impulsaba a Pablo a hacer todo lo que hacía en el Nuevo Testamento. Como Pablo mismo escribe, su meta era conocer a Dios y era honrar a Dios. Y él escribe de esto en Filipenses 3, dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, ese es el premio supremo al cual cada uno de nosotros deberíamos también estar caminando. Que esa realmente sea nuestra motivación, esa recompensa que se encuentra solamente en Cristo. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Padre, tú conoces los secretos más profundos de nuestro corazón y no hay nada que podemos hacer para esconder de ti las motivaciones reales de nuestro corazón. Padre, podemos engañar a las personas, pero no podemos engañarte a ti. Y Padre, quiero pedir que esta mañana nos ayudes a poder examinar nuestros corazones, Padre, porque somos propensos no solo a engañar a otras personas, sino incluso a engañarnos a nosotros mismos. Y Padre, pedimos que traigas convicción donde haya hipocresía religiosa en nosotros, Señor, que traigas arrepentimiento. Y Padre, que realmente todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria, y no para hacernos un nombre, Señor. Que podamos morir de tal manera nosotros mismos que realmente, Señor, no nos importe nuestro nombre. Que el único nombre que nos importe sea el tuyo y que la única recompensa, Padre, que nos importe sea la tuya. Padre, pedimos que transformes nuestros corazones. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén.